Nos alegra mucho saber que ustedes están conectados con nosotros y nosotros naturalmente con ustedes a través de Facebook y las otras plataformas donde recibimos su retroalimentación en tiempo real. Fernando Ramírez, Luis F. Molina, Luis Francisco Arias, les traemos las noticias a esta hora y vamos a hablar de bicicletas y de movilidad. Y esto es un bloque importante donde vamos a unir varias cosas. Esta mañana dialogamos con Juan Manuel Holguín, experto en movilidad de la Alcaldía de Medellín, manizaleño él, hecho aquí, pues que nos dio algunas apreciaciones sobre lo que está pasando en la Avenida Santander y lo que debe ser también el deber ser de esta avenida en pro de todos los agentes que se movilizan por allí, no solamente quienes conducen automotores. Esto nos cuenta.
Es una lógica de igualdad, por así decirlo, y de una mirada al futuro de sostenibilidad. Yo estaba pensando, pues estaba viendo Twitter y veía solo memes de cómo, en teoría, entre comillas, Carlos Mario estaba viendo la Santander y son como una vía llena de carriles vehiculares, pero no es que la esté viendo de esa manera, diría yo, la está viendo de una manera en que pues es unos pasos. No es el más, digamos, acertado, simplemente algo temporal, pues debe ir más allá, pero sí es mirar la Avenida Santander con personas, no con vehículos.
Ahora, esta historia nos llega desde la agencia EFE, desde Berlín, y justamente habla sobre el impacto de las bicicletas. Escuchemos para ir a la entrevista con el secretario de Tránsito.
Es una escena cada vez más común en Berlín. Y es que activistas y autoridades berlinesas batallan por conquistar más espacio urbano para la bicicleta ante el auge de este medio de transporte en tiempos del coronavirus y frente al intento de la ultraderecha por frenarlo. La capital alemana se encontraba ya entre las mejores preparadas de Europa para el pedaleo. En total hay 650 kilómetros de carriles señalizados repartidos por una ciudad mayoritariamente llana y donde los atascos son la excepción. Con más de 2 millones de usuarios de bicicleta de un total de 4 millones de habitantes, las autoridades berlinesas trabajan con activistas en el diseño de las llamadas pop-up, carriles temporales concebidos para situaciones puntuales como la generada por la pandemia. Sin embargo, la ultraderechista Alternativa para Alemania recurrió ante los tribunales esta idea, ya que según ellos no pueden amplificarse carriles de forma aleatoria sin demostrar previamente que hay un peligro para el ciclista. Mientras la justicia decide y el activismo afina estrategias, al ciudadano berlinés, de a pie, a pedales o en cualquier otro vehículo no motorizado, le queda como gran espacio para la convivencia las 300 hectáreas del viejo aeropuerto de Tempelhof, donde casi cualquier actividad al aire libre es posible en este aeródromo abandonado en pleno casco urbano.
Pasa en Manizales, pasa en Berlín. Los enfrentamientos que hay en el uso de las vías por los carros, por las bicicletas, o buscar una comunión entre ambos, don Luis Francisco, para que dialoguemos sobre esto también.
Sí, señor, efectivamente así es, don Luis Efe. Y para pues hablar de esto, justamente tenemos aquí en nuestra mesa virtual ya a Mateo Loaiza. Él es el secretario de Tránsito de Manizales, a quien le damos las buenas tardes ya, a las 12:04, secretario.
Buenas tardes, Luis, buenas tardes asistentes y a la mesa, y buenas tardes a la ciudadanía.
Muy bien, pues bueno, ahí está el pronunciamiento del Tribunal Administrativo de Caldas, ya muy claro acerca de que la ciclobanda puede continuar, y hay, digamos, frente a eso, pues muchas preguntas, muchos interrogantes de la gente acerca de, desde el punto de vista de la movilidad y lo que desde su secretaría se maneja, ¿qué se piensa hacer realmente, digamos, para que, digamos, de forma mucho más técnica pueda tenerse pues, la presencia de las bicicletas en las vías de Manizales?
Me hace referencia a las medidas permanentes, pues.
Sí, digamos que exactamente, ¿qué se ha pensado desde la Secretaría precisamente para que de una manera ya más, no provisional, sino permanente, se pueda tener una mejor convivencia en, digamos, de los actores viales en las vías?
Ok, listo. Realmente las medidas que se adoptaron sobre la Santander y con la banda ciclopreferente que en su momento se hizo y que actualmente están operando y los fallos judiciales han ratificado, se hacen como medida temporal precisamente para mitigar los efectos de la pandemia y garantizar la plena movilidad de la ciudadanía. Ya frente a las medidas permanentes, pues es claro el plan de desarrollo municipal en realizar los estudios y diseños que sean pertinentes para la construcción de 5 kilómetros ya de ciclorrutas como tal, ¿sí? Ya con base, en este momento se está trabajando en esa hoja de ruta para generar esos, la contratación de los estudios y diseños permanentes que nos permitan pues poder adaptarnos a lo reglamentado en el plan maestro de movilidad.
Correcto. Bueno, también está aquí en esta mesa Luis F. Molina, perdón, sí. Alonso Ramírez. Compañeros, ¿alguna pregunta para el secretario?
Cristian, claro que sí. Secretario, usted menciona 5 kilómetros de ciclorrutas. ¿Dónde serían? ¿Dónde se está estimado ponderarlos?
El plan maestro de movilidad habla de más de 100, estableció más de 100 kilómetros de ciclorrutas a lo largo de la ciudad, priorizando en 3 escenarios: alto, medio y bajo, su orden de importancia. Con base en este orden de importancia, pues ya se toma la medida que acoja la mayor cantidad de usuarios y pues la respuesta finalmente lo va a dar el modelo de oferta y demanda. Por eso no te puedo decir van a ir de tal lado a tal lado, va con base en el modelo de oferta y demanda y con base en la estructura del plan maestro de movilidad en lo que te menciono, alto, medio y bajo.
Fernando. Pero mientras, paso. Okay, Fernando, bueno, Fernando pasa. Pregunta para el secretario. Secretario, ahora para todos los agentes intervinientes que pasan por la Avenida Santander todos los días, ¿qué van a obtener ahora que la ciclorruta o la ciclobanda o como se llame va a estar ahí de forma definitiva prácticamente? ¿Va a haber mejor señalización? ¿Los ciclistas van a obtener mejor señalización? ¿Se les va a motivar a que usen todavía más el casco, que es algo que hemos dicho varias veces? ¿Qué va a pasar con los conductores de servicio público para que no se estacionen tanto en el carril derecho? ¿Qué estrategias o tácticas tiene usted pensadas para ahora sí poner los 3 a convivir en esos 2 carriles?
Sí, precisamente desde la Secretaría de Tránsito y Transporte se tiene un acto administrativo en el cual la operación sobre toda la Avenida Santander debe ser de máximo 30 kilómetros por hora sobre la avenida para los diferentes actores viales. A esa velocidad garantizamos una buena convergencia de los distintos actores viales que por allí transitan, biciusuarios, transporte público colectivo, transporte individual, vehículos particulares, ¿sí? En las estrategias que se tienen proyectadas, la próxima semana, del 21 al 27 de septiembre, es la Semana de la Movilidad Sostenible, ¿sí? Allí se generaremos diferentes estrategias, acompañamiento y conversaciones con actores externos de la movilidad sostenible, con actores de la administración en función a movilidad sostenible, y las distintas empresas y vehículos que hacen parte de todo lo relacionado a la movilidad.
Secretario, con respecto a, digamos, ese tema, esta mañana, pues...
Disculpame, no te escucho bien.
Le decía que con respecto a ese mismo asunto, esta mañana, en la información de la mañana, un experto que pues, ha manejado el asunto de las ciclovías en Medellín, nos decía que, y que pues además es de esta región, nos decía que él se imaginaba de pronto, de manera poco atrevida, que la Santander podía estar dedicada exclusivamente a servicio público, bicicletas y peatones, sacando, digamos, el transporte particular. ¿Usted qué piensa de una apreciación de ese tipo como esa?
Pues realmente va muy alineada a las tendencias de la movilidad. Yo he sido muy reiterativo en decir que en la escala, la pirámide de movilidad, hay que priorizar al peatón, al ciclista, a quien usa el transporte público colectivo y de ahí para abajo, transporte individual y vehículo particular. ¿Por qué razón? Porque si un vehículo que tiene ciertas dimensiones puede transportar 30 personas, va a ser solo un vehículo ocupando un espacio mínimo, entre comillas, sobre la vía. Y va a ser mínimo en comparación a que si esas 30 personas van en 30 vehículos distintos. Entonces, es evidente. La bicicleta no ocupa tanto espacio como si lo puede ocupar. Supongamos, 10 personas en bicicleta no van a ocupar un mínimo espacio en comparación a 10 vehículos en particular. Esa es la razón por la cual uno va priorizando cada uno de los, de los movimientos. Y eso no es raro, eso lo han hecho distintas ciudades. Medellín lo ha hecho varias veces, ha omitido ciertos carriles para priorizar el transporte de ciclorruta y el otro dejándolo exclusivo para transporte público colectivo. Es evidente que estas decisiones no se pueden tomar a la ligera y hacen parte de un modelo de transporte y unos diseños de oferta y demanda y de redireccionamiento de ciertas vías colectoras para llegar a tomar ese tipo de decisiones.
Bueno, yo voy a comentar de otro asunto, y es el pico y placa. Hay una decisión de pico y placa para taxis que arranca, si no estoy mal, a partir de hoy o mañana, no tengo claridad.
A partir de hoy,
exactamente. ¿Y el pico y placa de particulares, ustedes lo han considerado?
Pico y placa para vehículos particulares, en el momento no. De diferentes formas he mencionado que el plan maestro de movilidad solamente da la posibilidad de tomar medidas de pico y placa cuando hayan obras que generen alteraciones a la movilidad. En ese momento, pues obras grandes no hay en la ciudad que pueda llevar uno a tomar este tipo de decisiones. Y de hecho, pues actualmente nos estamos movilizando con un parque automotor que no está incluyendo los que transportan los vehículos escolares, los colegios, universidades, no están funcionando de forma presencial, y pues siempre es un parque automotor importante que en este momento no está operando.
Correcto. Bueno, compañero, no sé si tengan alguna otra interrogante para el secretario de Tránsito.
No, pues por ahora ya pues resolvimos lo del pico y placa, porque esto se ha expandido mucho en redes sociales, don Luis Francisco, la gente creyendo que vuelve el pico y placa, y como lo reitera el secretario, hay que insistirles en que el pico y placa no vuelve a menos de que se tengan circunstancias especiales como una obra. No, nada, simplemente si algún día se va a hacer algo contra los mal parqueados, secretario.
Con los mal parqueados, dice Josefe Molina, ¿qué se va a hacer?
Sí, mira, es que realmente los esquemas normales llevan toda la obligación a la administración municipal, es evidente, para eso estamos, no hay lío. Pero yo pienso que para poder generar una buena convivencia en el marco de la movilidad es importante las acciones que se realicen desde la administración municipal, como las acciones y la conciencia que tenga como tal la ciudadanía. En ese sentido podremos trabajar articuladamente y de la mejor forma, y resaltar la buena cultura que Manizales tiene en temas de movilidad. Y me deja muy contento, y llamo a que continúen con las buenas prácticas en este momento sobre la Santander. Me han llegado diversas fotografías donde, a pesar de no haber señalización provisional sobre la Santander para mantener la segregación de la ciclobanda, han respetado la banda como tal. Eso es resultado y consecuencias de la buena cultura que tiene la ciudad de Manizales. Eso me deja muy contento, y que por favor continuemos con esas buenas prácticas y así todo puede funcionar de la mejor manera.
Bueno, le doy muchas gracias al secretario de Tránsito de Manizales, Mateo Loaiza, por su tiempo y sus respuestas. Muy amable. Buen día.
Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a la mesa. Y muchas gracias a la audiencia. Que estén muy bien y feliz tarde.
¿Quieres ser parte del grupo privilegiado de su suerte y ganar maravillosos premios? Inscríbete a Cliente Estrella Su Suerte en cualquier punto de venta o en nuestra página web www.susuerte.com. Suministra el número de tu cédula cada que nos visites y listo. Entre más transacciones hagas, más posibilidades tienes de ganar. Son 5 millones en bonos para ti.
¡Su suerte!
El informativo del mediodía de la Patria Radio.
Regresamos 12:15, tiempo de una noticia, Fernando, que ya van esperando muchas personas, sobre todo restauranteros, semanas esperando por esta noticia. Es que se ha habilitado ya por la Alcaldía de Manizales el uso del espacio público para los restaurantes. La medida, eso sí, es de carácter temporal. Se expide en el decreto 059, que habilita pues el uso temporal del espacio público para estos fines. Esta decisión permite la utilización del espacio en antejardines, parques, plazoletas e incluso vías para permitir la reactivación económica segura dentro del término de la duración de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y estado de calamidad pública que se decretó en el municipio de Manizales ya hace varios meses. La Secretaría de Medio Ambiente y la de Planeación, en articulación con la de Tránsito y la de Gobierno, ahora implementan el plan de utilización. Este documento aclara que el plan se habilitará progresivamente en algunas zonas de la ciudad, teniendo como condicionante, ojo, las dimensiones del perfil vial o del espacio público y la proliferación existente de vendedores ambulantes, con el fin de que no se genere mayor presión y ocupación sobre el espacio público, de acuerdo con lo que dice el decreto emitido por la Secretaría Jurídica el día de hoy, y que tiene varios puntos en el que, por ejemplo, dicen que las vías peatonales, vías vehiculares, antejardines, parques y plazoletas, objeto del permiso temporal, deberán permanecer libres de escombros y cualquier tipo de residuos sólidos o líquidos, así que no se pueden convertir en basureros. Las actividades de mantenimiento rutinario y limpieza del espacio autorizado frente al establecimiento y local comercial son responsabilidad entonces del propietario, arrendatario o poseedor del establecimiento o local comercial. Y agrega que en ningún caso el área sobre la cual se conceda el permiso temporal con destinación de uso comercial de tramos de la red de vías peatonales podrá interferir con las franjas de amoblamiento o de circulación peatonal de ese andén. Eso habrá que traducirlo después a aplicaciones reales, Fernando, pero es una noticia que llevamos casi 6 semanas esperando, si no estoy mal, o 5, para que ya se pudiera establecer cómo serían los lineamientos de cara a que los restaurantes, como ha sucedido en gran parte del mundo y en otras ciudades del país, pues puedan extenderse a la vía pública con el fin de no tener un espacio muy densamente utilizado dentro de sus locales.
Sí, sí, esperemos que sea temporal y no como tantas temporalidades que se nos ocurren. Y recordarle a los propietarios que esto no puede ser para que abusen y empiecen a construir estructuras fijas, que es parte del problema que ya hoy existe cuando se han concedido permisos para el uso de terrazas y demás, o se ha hecho simplemente uso por vías de hecho de espacios de terraza, y que nos sigue faltando la reglamentación de fondo en torno al uso de estos espacios y la compensación que se debe pagar al municipio porque se trata de un espacio público. Entonces, que todo esto empiece a coordinar y que sea un principio de esta administración de empezar a corregir lo que mal hizo la anterior.
Sí, señor. Dice el parágrafo 7 que en ningún caso se permitirá el uso del espacio público para aquellas actividades que vayan en contravía de lo dispuesto en la ley 1801 del 2016, como las normas municipales aplicables. Asimismo, dice que los permisos de ocupación del espacio público perderán su vigencia de manera automática una vez se termine la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud. Esperemos que se cumpla. Ahí está. Estamos a merced de lo que diga. Sí, de lo que diga el ministerio, con base en eso podremos saber qué viene más adelante. Don Luis Francisco, ¿algún comentario breve al respecto?
No, pues yo creo que simplemente lo que ha dicho Fernando, creo que es lo pertinente en este caso. Y que, pues, porque es que esto pues es un asunto que desde luego uno lo entiende en la medida de que es una coyuntura. Pero desde hace rato se espera que en Manizales haya realmente una reglamentación sobre el uso precisamente del espacio público y tal vez no sea el momento de pensar en tarifas y cosas de esas, porque pues los dueños de negocios no están en condiciones económicas ahora para pensar mucho en eso, pero sí hay que fijar unas reglas claras que de pronto permitan que en algún tipo de gradualidad se establezcan unas normas que a partir de tal fecha, no sé qué, empiecen, digamos, unos cobros que sean sensatos, desde luego. Ahora, no faltará quien, así como ocurrió con el asunto de la ciclovanda, pues quiera de alguna manera atravesarse en la posibilidad del uso del espacio público por esos negocios privados, ¿no? No faltará quien.
No faltarán, pero ahí tiene que estar muy atento el señor secretario del Medio Ambiente, Juan Camilo Arroyave, la secretaria de Planeación, Natalia Escobar, y sobre todo el secretario de Tránsito, viendo que se respeten las vías donde se va a hacer. Hay un punto que sí me parece que es muy difícil pues de ver cómo se va a aplicar, y es el de los vendedores ambulantes. Pues hay una población que realmente se mueve por ciertos puntos, Fernando y Luis Francisco, pero la población también se puede ir para los otros.
Sí, es que frente a la realidad el papel no puede, señor. Entonces, ahí es donde tienen que ver cómo se puede organizar todo y esperemos que el control también de la policía para que esto no vaya a desmadrarse, que realmente es una oportunidad para ayudar a los empresarios para poder que empiecen a facturar y generar otras condiciones que ayuden a la salud y ellos puedan generar también recursos. De eso se trata. Entonces hay que hacerlo de la manera más organizada posible, ojalá así lo entendamos todos.
Bueno, y ojo, que se respete el espacio público. Tiempo de la información del mundo, aquí en el informativo del mediodía, en esta conversación que tenemos con ustedes en cada meridiano. Y esta conversación nos lleva a España, porque los contagios y las muertes por COVID-19 siguen al alza.
España suma más de 30.000 muertes por coronavirus y supera los 600.000 contagios, 3.022 en las últimas 24 horas, según el Ministerio de Sanidad, que notificó también 303 fallecidos en los últimos 7 días. Madrid sigue siendo la comunidad más afectada con un tercio de los nuevos casos, 1.207 en las últimas 24 horas, seguida de Navarra con 302 y País Vasco con 270. Los datos del Ministerio, 603.167 nuevos contagios y 30.004 fallecidos, no incluyen las cifras de Cataluña por razones técnicas, aunque el gobierno catalán notificó 1.328 nuevos casos confirmados con PCR, el triple que el día anterior. Además, en España hay 10.000 personas ingresadas, 1.273 en UCI. Unas cifras que colocan a los servicios de urgencias al borde de la saturación y al país ante la segunda ola de la pandemia, según advierten los médicos de urgencias que participan en el primer Congreso Nacional de COVID-19 que se celebra en Madrid.
12.22, la historia alterna.
La historia alterna.
La siguiente historia alterna es algo fuerte que nos llega desde el diario ABC de España. Tiene una historia particular que llega desde Indonesia porque en este país están condenando a los que no lleven el tapaboca a que caben tumbas para los muertos por el coronavirus. Porque, claro, en Yakarta, la capital, ya se acumulan casi 50.000 contagios, que es una cuarta parte del total de todo Indonesia. Y es que las autoridades de Gresik, en la provincia oriental de Java, donde son bastante extremistas, han condenado a 8 personas a que tengan que cavar las tumbas en el cementerio público de Kreme para los fallecidos por el coronavirus como castigo por no haber usado el tapabocas en público, según informa el periódico The Jakarta Post. Estos improvisados sepultureros que trabajan durante 8 horas al día solo se dedican a las tumbas y no manipulan los cuerpos. Según aclaró el jefe del distrito, trabajan en parejas y mientras uno abre el agujero con una pala, el otro pone dentro las tablas de madera sobre las que se depositará el cuerpo. Este curioso castigo, según las autoridades, sirve de efecto disuasorio para que los ciudadanos cumplan con las normas sanitarias. Las autoridades de Yakarta, la capital de Indonesia, han anunciado que impondrán nuevas restricciones sociales para contener el repunte de contagios de COVID-19 en el marco de una pandemia que suma ya más de 200.000 casos de contagio en el archipiélago. Yakarta levantó gran parte de las medidas en junio, pero desde entonces los casos se han disparado. La capital de Indonesia acumula casi 50.000 contagios, una cuarta parte del total del país, en las semanas más recientes. Una historia increíble, Fernando. Que llega a esto, no me sorprende de ellos, pero ahí se la dejo, es una historia alterna.
Eso me suena a la letra con sangre entra.
Sí,
increíble. Sí. O sea, yo soy muy amigo de este tipo de sanciones donde hay labor cívica, ¿no? O sea, me parece que eso puede funcionar y funciona en muchos países. Pero pues esto ya es extremo.
Cavar la tumba, cavar, sí, la fosa. Increíble,
claro, es un riesgo adicional, o sea, la persona que está allí tiene un riesgo adicional, entonces nada raro que los hagan hacerlo, además sin tapabocas, nada raro.
Bueno,
esas prácticas así de, no sé.
Como ley del talión, ¿cierto, Pacho? Algo parecido a eso.
Sí, eso parece por allá traído antes de la era, antes de Cristo.
Pero hay que decir que esa región de Java Oriental en Indonesia es una región muy pesada.
Pero les garantizo que muchos de los que nos están oyendo deben estar diciendo que esas son las medidas que hay que tomar, porque así somos.
Sí, claro. Señor, esto se está acabando muy rápidamente. Tiempo de Supimos Qué.
Supimos Qué.
A esta hora, Supimos Qué. Voy a comenzar con don Fernando.
Señor, bueno, dos buenas noticias para la libertad de prensa en Colombia. Una, Pedro Vaca Villarreal, el director de la FLIP, que hemos tenido varias veces en Manizales, fue designado ayer, luego de un proceso que pareció un reality show, relator especial para la libertad de expresión de las Américas. Esto es una dependencia de la OEA y que se dedica precisamente a promover la libertad de expresión en general y la de prensa en particular, en un momento clave en el continente donde las restricciones crecen. Es el segundo relator colombiano, después de Catalina Botero, que le entregó al actual a Edinson Lanza. Y también otra buena noticia es que doña Ginette Bedoya Lima, que había ganado este año el María Murscabot, un premio a la libertad de prensa, hoy recibió el premio Pluma de Oro de la Libertad, sí, un premio que se entrega en WANIFRA, la Asociación Mundial de Periódicos, a las periodistas que se destaquen por la libertad de expresión en el mundo. Es una gran noticia. Se lo entregó además María Reza, que lo ganó hace un par de años en Portugal. Yo estuve allá en esa ceremonia y me parece que es muy interesante que se reconozca así a quienes en Colombia laboran por la libertad de prensa.
Bueno, esperamos que así se mantenga, don Luis Francisco.
No, muy importante exactamente lo que está, digamos, ocurriendo con precisamente estos asuntos que involucran la libertad de prensa y a Colombia, obviamente, digamos, allí como protagonista de ello. Pero yo les voy a hablar de un asunto político que tiene que ver más precisamente con situaciones que podríamos llamar una crisis, ¿no?, en el polo democrático.
Sí. ¿Han salido de la crisis alguna vez?
El digamos, como miembros del comité principal del Comité Ejecutivo Nacional, encabezados por Jorge Enrique Robledo, que usted ya sabe, también ya lanzó su candidatura o precandidatura presidencial, pues han dicho que se van del polo democrático, van a hacer una división, supuestamente como un movimiento...
Toldo aparte.
Una tolda aparte, ¿cierto? Y eso, digamos, siguiendo los lineamientos de los estatutos, por ser ellos, digamos, representar como el 35%, justamente ese Comité Ejecutivo Nacional, hay una carta que envía Jorge Enrique Robledo y otros líderes, precisamente de esa colectividad, a Álvaro Argote Muñoz, que es el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, pues, señalando eso, que van a empezar a hacer tolda aparte, movimientos políticos extraños que obviamente también se siguen dando en la política colombiana y en la política de izquierda, ¿no?
Luis Francisco, eso me recuerda el estribillo de siempre. La izquierda unida jamás.
jamás vencerá.
Jamás. Hasta ahí, que es como se burló alguna caricatura, creo que de Klim en su época, y ahí se mantiene.
Siguen en audiencia de Álvaro Uribe, todavía no tenemos respuesta, pero cuando sepamos en lapatria.com les actualizaremos más detalles de lo que pasó hoy en el Tour de Francia y lo que está sucediendo en nuestra ciudad. Usted lo encuentra, como siempre, en lapatria.com. Divide y reinarás, decía don Nicolás, ¿no? Con esto terminamos. Gracias por estar con nosotros. Luis Francisco Arias, Fernando Ramírez, Luis F. Molina. Les acompañamos. Ya viene Caldas al mediodía y a la 1:30 está Siempre Fútbol por esta señal. Con maravilloso salud, Álvaro. Más sobre, pues, ya el 11 Caldas, a pocas horas de volver a la cancha. Que tengan ustedes un buen almuerzo. Gracias.
El avance de las noticias, los diálogos, los comentarios, las voces y los hechos de la jornada están al mediodía en La Patria Radio. Sintonice los 1540 AM y lapatria.com de lunes a viernes desde las 11:30 de la mañana en el informativo del mediodía en La Patria Radio. Disponible en streaming.